Ascender aquel abismo horripilante. De repente empecé a ascender para abajo. Yo sabía que había muerto, pero yo no sabía para dónde iba. Yo quería gritarle a mi padre, pero ya no podía gritar. Empecé a sentir una agonía, empecé a sentir un dolor cuando iba entrando en aquel abismo. Aquellas tinieblas pegajosas, aquellas tinieblas que parecían paredes, se venían sobre de mí y hacían más agudo mi dolor. Toda mi vida había sufrido, toda mi vida había sido atormentado, pero ahora no era comparado este sufrimiento que yo iba sintiendo en mi alma, en mi espíritu. De repente empecé a sentir que aquellas tinieblas se iban acercando tan cerca de mí. Empecé a oír unos gritos horripilantes, unos gritos agudos que decían: finalmente te destruiremos, finalmente te destruiremos. Aquellos gritos horripilantes hacían más agudo, hacían más doloroso mi angustia y mi dolor. Empecé a ver que aquellas tinieblas se iban cerrando. Cuando aquellas tinieblas estuvieran cerradas, yo estaría perdido para siempre. Levanté mi vista para arriba y vi de que estas tinieblas se iban cerrando, pero de repente vi de que desde lo más infinito empecé a mirar que descendía una luz como un rayo, como un relámpago penetraba en aquellas tinieblas. Aquellas tinieblas crujían, aquellas tinieblas se estremecían, aquella luz penetraba y me cubría. Una vez que aquella luz me cubría, yo era arrebatado de aquellas tinieblas. Cuando fui arrebatado de aquellas tinieblas, aquella luz se extendió y pronto vi de que estaba enfrente de un trono blanco, un trono tan enorme. Empecé a mirar que desde aquel trono enorme brillaba una luz que venía a mi vida, y miraba que mi cuerpo brillaba. Puse mis ojos en mi cuerpo y vi que mi cuerpo estaba sanado. Empecé a mirar que tenía un cuerpo diferente. Aquella luz me brillaba y hacía que entrara una paz a mi vida, una felicidad. Todo aquel sufrimiento que yo había experimentado, oh, era quitado con aquella luz que cubría mi cuerpo. Yo seguía mirando aquel trono tan precioso y de repente oí, cuando dentro de aquel trono salía una voz que retumbaba, una voz como un trueno que estremecía aquel lugar y me dice: yo soy Jesús de Nazaret, yo te he escogido desde el vientre de tu madre. Aunque tú no me conoces, yo sí te conozco, porque yo puse mis ojos en ti. Satanás sabía que yo te había escogido, por eso te destruyó, pero a Satanás yo lo he vencido. En la cruz del Calvario, yo soy la vida y yo te daré vida, yo te levantaré, porque yo te tengo en mis manos, y al que yo tengo en mis manos, no le doy vida. Empezaba a mirar, oh, aquel trono precioso, aquella voz llena de amor y de misericordia que llegaba hasta mí. Yo seguía llenándome con aquella voz tan poderosa. De repente empecé a mirar algo que brillaba. Empecé a mirar una enorme cortina que se iba moviendo. Yo puse mis ojos y miré que de repente empezaba a brillar algo precioso, y puse mis ojos y vi de que mira una ciudad que brillaba. El Señor me dice: he ahí la nueva Jerusalén, ahora yo te llevaré y te mostraré la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que ha sido preparada para mi pueblo amado. Para eso yo te he escogido, para mostrarte mi gloria. Ahora yo te llevaré y te la mostraré. Y fui acercándome a aquellas enormes puertas tan preciosas, aquellas puertas que brillaban, aquellas puertas que brillaban tan preciosas. Yo me iba acercando y de repente empecé a mirar unos personajes tan extraños para mí. Puse mis ojos y contemplaba aquellos personajes. Oh, el Señor me dijo: he ahí mi ejército celestial. Empecé a mirar aquellos ángeles que cuando aquella voz hablaba, ellos le daban reverencia y adoraban aquella voz tan preciosa. Oh, adoraban con aquella voz que salía de aquel trono, el Señor me dice: ahora yo te mostraré la nueva Jerusalén. Y empecé a entrar en aquella ciudad, en aquellas avenidas de oro. Empecé a contemplar aquella ciudad tan preciosa. El Señor me dice: esto es lo que he preparado para mi pueblo amado. Todo el que ha sido lavado en mi sangre, todo el que está escrito en el libro de la vida, aquí estará conmigo. Todo el que ha sido lavado en mi sangre, aquí estará conmigo. Aquí no entrará nada inmundo, aquí no entrarán los maldicientes, aquí no entrarán los adúlteros, aquí no entrará nada inmundo. Solamente mi pueblo que yo he lavado con mi sangre que yo di en la cruz del Calvario, porque para eso yo di mi vida. Cuando miraba aquellas bonitas avenidas que brillaban, aquellas alcobas tan preciosas, me acordé de mi madre, me acordé de mi padre, que habíamos vivido en aquella miseria. En aquella voz de poder me dijo: yo los salvaré, tú mirarás con tus ojos, porque tú les hablarás. Para eso yo te he escogido, para que tú hables en los últimos días. Yo te levantaré y daré señales donde quiera que yo te lleve. Yo daré señales y yo seré glorificado, porque yo soy Jesús. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo di mi vida por ti. Yo di mi vida y todo está pagado. A Satanás yo lo he vencido. Yo te levantaré y te daré vida, porque yo soy la vida. Estaba sobre una montaña contemplando aquella ciudad tan preciosa que brillaba. Me llevó el Señor y me dice: aquí tendrás tu lugar tú, porque yo te he puesto mis ojos en ti y yo te levantaré. Ahora te llevaré y te mostraré otro lugar. Y fui sacado de aquella ciudad y empecé a ver que entraba en unos cielos que brillaban, unos cielos que tenían, oh hermano, unos diseños tan preciosos. Y de repente empecé a mirar millares y millares y millares de mesas. Empecé a ver aquellos como estaban adornados con nubes que brillaban, y así aquella luz que brillara más precioso. Empecé a ver aquellos asientos, aquellos adornos tan preciosos como brillaban. El Señor me dice: aquí estás en el lugar donde se celebrarán las bodas del Cordero. Todo está preparado. Pronto llamaré a mi pueblo amado, que yo he comprado con mi sangre. Para eso yo te he traído, para que tú hables en los últimos días de mi grandeza y mi poder. Yo te lo he mostrado. Dile a mi pueblo amado que todo está preparado, que pronto yo los levantaré, que pronto estarán conmigo para siempre, donde no habrá más tristeza ni más dolor. Háblale a la humanidad que yo no quiero que se pierdan, que todo está listo, porque yo di mi vida en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Estaba sobre una nube y contemplaba aquellos millares, aquellos utensilios que estaban sobre aquellas mesas. Me fui acercando y me volví a acordar de mi madre. El Señor me dice: no temas, porque yo los salvaré. Tú mirarás con tus ojos como yo los bendeciré, y esto te será dado por señal. Oh, mientras yo miraba aquellas mesas tan preciosas, viene la voz de Jesús que me dice: esta boda será anunciada exclusivamente para mi pueblo amado. Diles, háblales de todo lo que yo te he mostrado. Diles que aquí nadie le quitará el lugar a otro, porque cada uno tiene su nombre escrito. Dile a mi pueblo amado que pronto estarán conmigo para gozarnos. Yo me gozaré con ellos y ellos se gozarán conmigo. Todo está listo, porque yo lo he preparado. Vi que aparecían infinidades de ángeles empuñando unas trompetas que brillaban. El Señor Jesús me dice: esta boda será anunciada a través de estas trompetas. Solamente mi pueblo amado la escuchará. Pronto me reuniré con ellos, pronto me reuniré con mi pueblo amado, porque yo lo he comprado con mi sangre. Ahora tú háblales, habla a la humanidad, porque yo te levantaré y yo daré señales. No temas, donde quiera que yo te envíe, tú simplemente habla de lo que yo te he mostrado, porque yo te tengo en mis manos y de mis manos nadie te arrebatará. Ahora yo te llevaré y te mostraré otro lugar. Te he mostrado mi gloria, ahora te mostraré mi poder. Y fui sacado de aquellos cielos tan preciosos, y fui sacado de aquellas bodas, de aquel lugar tan precioso, donde se escuchaba un coro angelical, un coro celestial tan precioso. Y de repente vi de que estaba al borde de nuevo de aquel abismo. Empecé a ver aquellas profundidades, empecé a ver aquellas tinieblas que se movían, aquellas tinieblas horrorosa, y yo puse mis ojos en aquel abismo y dije: ¿quién soy yo? ¿En qué lugar estoy? ¿Quién soy yo? Se oye la voz de Jesús y me dice: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora te mostraré el lugar de tormento donde son hallados aquellos que no han querido aceptar mi sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Ahora yo te mostraré a todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Y empecé a ascender aquel abismo tan profundo. Pero vi de que cuando iba ascendiendo aquel abismo, una luz me cubría y empecé a entrar en la profundidad de aquel abismo. Cuando iba entrando en aquel abismo, aquellas tinieblas se movían, aquellas tinieblas horrorosas, y oí aquella voz poderosa que me hablaba: no temas, porque yo soy Jesús de Nazaret. Yo tengo las llaves de la vida y de la muerte, porque yo se las he arrebatado a Satanás. Yo te llevaré y te mostraré el lugar de tormento, porque para eso he puesto mis ojos en ti, para que tú le hables a la humanidad en los últimos días de que yo soy Jesús de Nazaret, de que yo soy el único que puedo librarlos de la condenación eterna. Fui entrando en la profundidad de aquellas tinieblas, y una vez que estaba en la profundidad, se oyó aquella voz de poder que me dijo: yo soy el que vive y reina para siempre, yo tengo el poder. Ahora yo te mostraré aquellos que están perdidos, porque ahora estás en el lugar de tormento. Yo te los enseñaré para que tú veas y les hables a la humanidad. Y de repente empecé a mirar que aquellas tinieblas se iban separando, aquellas tinieblas pegajosas se separaban y arrojaban a aquellos seres para que yo los mirase. Empecé a mirar aquellos rostros deformes, aquellos rostros que sufrían. Empecé a mirar uno por uno aquellos seres atormentados, aquellos seres que estaban atormentados por la eternidad. De repente se oye la voz de Jesús que retumba entre aquel lugar y me dice: ahora yo te destaparé los oídos para que tú oigas el clamor. Sentí que algo tronó en mi ser y pude oír aquellos gritos horripilantes, aquellos gritos desgarradores que decían: estamos perdidos para siempre, estamos perdidos, aquí no hay amor, solamente estamos siendo atormentados, estamos perdidos para siempre. Empecé a gritar y dije: no soporto, ¿quién soy yo? Yo no soporto esto más, ¿en qué lugar estoy? El Señor me dijo: no temas, porque yo estoy contigo, yo te he mostrado todos aquellos, aquí no hay ningún inocente, porque todos conocieron que yo fui su Salvador, que yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Unos me conocieron, incluso predicaban mi palabra, pero vivían perdidos. Vino la muerte y les halló en pecado, por eso fueron arrojados al lugar de tormento. Ahora yo te regresaré al mundo de los vivientes, y a su tiempo tú hablarás de mi grandeza, de mi poder, porque yo soy Jesús de Nazaret, y fui sacado de aquellas tinieblas, y fui saliendo, y me deshice como si yo nunca hubiese vivido. Dice mi padre que habían transcurrido ya 2 horas que me habían sacado de entre aquellas láminas. habían comunicado para que llegase una ambulancia y levantara mis restos, pero no llegaban. Dice mi padre que la gente se iba llegando a donde estaba aquel accidente, donde estaba mi cuerpo destrozado. Llegaron los periodistas de la ciudad de Saltillo y empezaron a tomar fotografías de aquel cuerpo destrozado. Dice mi padre, aún tenías tu boca llena de sangre, de tus oídos aún escurría la sangre, estabas totalmente reventado. Dice mi padre, llegó la policía para dar fe de que estabas muerto. El chofer, al cerciorarse que habías muerto, se dio a la fuga y dejó aquel camión abarrumbado. Iba llegando la gente, se iba amontonando. Yo seguía mirándote y sentí ganas de llorar cuando yo vi de la forma que había quedado tu cuerpo. Apenas unas horas yo te había dicho que quería que mejor te murieras, y ahora te miraba la forma que tú habías terminado. Me recordé que toda tu vida había sufrido y en la forma que habías perdido la vida. Empecé a sentir remordimientos en mi conciencia y sentí ganas de llorar. Me fui apartando de aquella gente para poder llorar, pero apenas había caminado una distancia pequeña cuando se oyó una voz desde el cielo, una voz que estremeció aquel lugar. Aquella gente fue sacudida cuando se oyó aquella voz de poder que me dijo: yo soy Jesús, yo soy la vida, abre su boca y sopla y él vivirá para dar testimonio de mi poder, porque yo lo tengo en mis manos y él dará testimonio de lo que yo le he mostrado. Yo soy la vida, solamente sopla en su boca y él vivirá. Dice mi padre que aquella voz poderosa, era tan poderosa que mi padre corrió, hizo un lado la gente, se fue sobre mi cuerpo y dice: hijo, yo abrí con mis manos tu boca, aunque estaba llena de sangre, pegué mi labio y soplé. Una vez que soplé, abriste tus ojos y me dijiste: papá, estoy bien. Aquella gente corría, aquella gente no daba crédito a lo que estaban mirando. Aquel cuerpo destrozado, aquel cuerpo quebrajado, habían oído que yo había hablado. Inmediatamente trajeron un taxi y me regresaron al hospital. Caí en el estado de coma y mi padre desde aquella hora quedó él afectado de su mente con aquella voz de poder. Me regresaron una vez al hospital civil donde yo había estado internado por 3 años. Allí mi padre se fue y quedé solo en aquel hospital. Pasó una semana y yo seguía en el estado de coma. Pasó un mes y yo seguía en el estado de coma. Un mes y medio y abrí mis ojos. Cuando yo abrí mis ojos, vi de que estaba una monja católica en un lado de mi cama. Vi de que estaba una enfermera. Y yo les dije: ¿dónde estoy? Ellas me dijeron: estás de nuevo en el hospital. Hace un mes y medio que tuviste un accidente. Le dije: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Me dicen: hace un mes y medio que te dejaron en este hospital. Nos hemos comunicado, pero hasta ahorita nadie ha venido a mirarte. Le dije: yo tengo hambre. Me dice: no puedes comer porque tu estómago está pegado. Tenemos que darte un alimento por entre las venas, pero este alimento cuesta dinero y tu familia no ha venido a reclamarte. Solamente tenemos tu cuerpo vendado. Se arrimó la monja católica y me dice: no sabemos cómo es que tú estás vivo si tu cuerpo está hecho pedazos. Los doctores no han querido tratarte porque tu familia no ha venido. Necesitamos el dinero, necesitamos yeso, pero hasta ahorita nadie ha venido a preguntar por ti. No sabemos cómo es que tu corazón aún se mueve. No sabemos cómo es que tú estás hablando. Cerré mis ojos y puse mi mente en claro. Cuando yo puse mi mente en claro, vino el recuerdo de aquella voz llena de amor, de aquella voz llena de misericordia, en que yo había mirado mi cuerpo completamente sanado. Vino el recuerdo de aquella voz que me había hablado, que me había dicho que él era Jesús y que él me amaba y que él había dado su vida en la cruz del Calvario. Oh, vino el recuerdo de aquella ciudad tan preciosa que yo había mirado. Vino el recuerdo de aquella boda en el cielo donde yo había estado. Empecé a recordar aquellos gritos de aquellas gentes que estaban en aquel lugar llamado de tormento. Y empecé a gritar desde aquel día, cuando sentí que no me podía morir, cuando sentí que mi cuerpo no se movía, cuando sentí que estaba de nuevo en aquel cuerpo destrozado y paralítico. Empecé a gritar, díganle a Jesús que aquí estoy, que no me puedo mover. Él me dijo que me amaba, Él me dijo que me levantaría, Él me dijo que me daría vida. Búsquenlo, por allí debe de andar, porque Él me llevó y me mostró una ciudad que brillaba. Él me llevó y me mostró una boda en el cielo, y me llevó a un lugar donde están muchos seres gritando, y me dijo que todos aquellos que no aceptaran su sacrificio estarían allí. Él me dijo que yo estaría en sus manos y que de sus manos nadie me arrebataría. Díganle que aquí estoy, que no me puedo mover. Díganle que aquí estoy, que venga y me levante. Empecé a gritar desde aquel día continuamente. Iban pasando las semanas y yo seguía gritando aquel nombre que yo había conocido a través de la muerte, aquel nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Al oír mis gritos se iban acercando las monjas, se acercaban las enfermeras y los sacerdotes y se me quedaban mirando como yo seguía gritando aquel nombre de Jesús. Cuando les decían que yo había sido llevado a aquella ciudad tan preciosa, que Él me había llevado a aquella boda en el cielo y a aquel lugar de tormento, yo les gritaba, díganle a Jesús que venga y díganle que no me puedo mover, Él por allí debe de andar. Díganle que aquí estoy. Se fueron acercando las madres superioras, se acercaron los sacerdotes y se me quedaban mirando y me decían, no estés gritando, eres un moribundo. No sabemos cómo es que aún tú sigues hablando, si ya van para 2 meses y tu cuerpo no ha sido tratado por ningún doctor. No damos ninguna explicación cómo es que tú tienes vida. Nos hemos comunicado con tu familia, pero hasta ahorita no han venido. Y yo les decía, díganle a Jesús que aquí estoy. Él me dijo que me amaba, Él me dijo que yo estaría en sus manos, Él me dijo que me levantaría. Búsquenlo y díganle que no me puedo mover. Se fue acercando la Madre Nieves y me dice, mira, quiero que me contestes unas preguntas. ¿Tú has cumplido con la Iglesia Católica? ¿Hiciste tu primera comunión? ¿Ya te confesaste alguna vez? Y le dije, yo no sé lo que es eso. Me dice, mira, la razón que tú no has muerto es porque tú no has cumplido con la Iglesia Católica, pero el deber de nosotros es hacer que tú cumplas, porque tu alma está penando, por eso tú no puedes morir. Aquella mujer aquella tarde se fue y regresó con un vestido blanco, regresó con una vela y un rosario, invitó a las monjas y a las enfermeras. Y ahí aquella mujer puso aquel vestido blanco sobre mi cuerpo quebrajado, solamente vendado, y me dice, es necesario que tú hagas tu primera comunión para que tú te puedas confesar y puedas morir. Aquella tarde realicé mi primera comunión. Después de que hice mi primera comunión, apareció un sacerdote y oficiaron una misa para el descanso de mi alma en aquel cuarto. A las 5 de la mañana me sacaron y me llevaron al confesario donde estaba un sacerdote, y aquel hombre allí me dijo, yo te absuelvo de todos tus pecados, ahora muere tranquilo, que tu alma descanse, ahora sí vas a morir. Me sacaron de ahí y me llevaron al santuario. Ahí estaba otro sacerdote con una hostia para impartir la hostia, que es la única vez que yo he tomado la hostia. Allí me dieron aquella hostia después de que oficiaron otra misa para el descanso de mi alma, y que echaron un agua bendita en aquella camilla donde yo estaba postrado. Me regresaron al cuarto del hospital y desde aquella hora recuerdo que entraban las monjas y las enfermeras, entraban despacio a aquel cuarto cuando yo dejaba de gritar. Ellos pensaban que en cualquier ratito yo moriría, puesto que yo había cumplido con la Iglesia Católica. Pero Iban pasando las semanas y yo seguía gritando con más fuerza. Había una fuerza que entraba en mis pulmones y gritaba más fuerte: díganle a Jesús que aquí estoy, que no me puedo mover. Él me dijo que me levantaría, él me dijo que me amaba, él me dijo que yo estaría en sus brazos seguros. Díganle que aquí estoy, que no me puedo mover. Iban pasando las semanas y mis gritos se iban oyendo, tan grande aquellos gritos que se oían por aquellos pasillos. Recuerdo que llegó la Madre Superiora y me dice: ya no estés gritando, tus gritos nos ponen nerviosos, tus gritos no dejan dormir a los enfermos. No sabemos ni cómo dar una explicación. ¿Cómo es que tienes fuerzas para gritar si tus pulmones se reventaron? No podemos dar ninguna explicación, pero tus gritos nos están poniendo nerviosos. No dejas dormir a los enfermos. ¿Por qué no te callas? ¿Para qué estás gritando? Y le dije: es que Jesús me dijo que Él me amaba, Él me dijo que me levantaría. Díganle que aquí estoy. Él me llevó y me mostró una ciudad, una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, y me mostró una boda en el cielo. Me llevó a un lugar donde están unos seres atormentados y Él me dijo que me levantaría. Díganle que aquí estoy, que no me puedo mover. Habían transcurrido 2 meses y 3 semanas y no habían cambiado ni siquiera aquel vendaje de aquel cuerpo quebrajado y paralítico. Aquella monja me dice: mira, voy a autorizar para que te vengan a examinar unos especialistas, pero ya no estés gritando. Recuerdo que aparecieron unos doctores, me sacaron en una camilla y me llevaron a un cuarto donde tenían muchos aparatos. Aquellos aparatos me los empezaron a poner en mi cabeza. En aquel accidente mi cabeza se había desnucado, mi nuca estaba fracturada y aún aquella herida estaba viva. Y recuerdo que una mañana apareció la Madre Nieve, la Madre Superiora, con los papeles en la mano y se me quedó viendo. Vi de que su rostro estaba dilatado, donde venía ya tan enfurecida, venía enojada y se me quedó mirando mientras yo gritaba aquel nombre de poder, aquel nombre que yo había conocido a través de la muerte. Y me dijo: ya no estés gritando, eres el ser más asqueroso que mis ojos han mirado. No solamente eres un paralítico, está tu cuerpo quebrajado, eres un loco. Ahora tenemos las pruebas en mis manos. Estas personas que te han examinado son psiquiatras, son especialistas, y han encontrado que en tu cerebro hay sangre. Han encontrado que esa herida, que fue producto de ese accidente, dentro sangre para adentro, y estás teniendo muchos traumas en tu cerebro. Tú estás dañado de tu cerebro. Tú no fuiste a ninguna parte. A ti nadie te habló. Eso es producto de tu mente. Tú no miraste nada porque eres un loco asqueroso. Tú solamente sirves para dar problemas. Ya no soportamos tus gritos. Por eso tu padre y tu madre te dejaron. Porque no sirve para nada, solamente para dar problemas. Pero yo autorizaré que te saquen de este cuarto y te lleven a un lugar donde puedes gritar todo lo que quieras. Allí a nadie le estorbarás. Allí solamente entran los que van a morir. Porque tú, tarde que temprano, vas a morir. No sabemos cómo es que has soportado tanto. Si ya tienes 3 meses, van 2 meses y 3 semanas, y no sabemos cómo es que aún tú tienes fuerzas. Mientras aquella mujer me despreciaba, mi cuerpo ya se estaba pudriendo, donde no cambiaban aquellas vendas. Apareció una enfermera y una monja puchando una camilla. Me echaron en aquella camilla y me llevaron al fondo de aquel pasillo donde estaba un cuarto. Cuando llegamos a aquel cuarto, vi de que estas personas se cubrían su rostro. Al entrar para adentro, pronto me di cuenta por qué estaba aquellas personas con su rostro cubierto. Empecé a mirar que había unas personas que gritaban en aquel lugar. Pronto me di cuenta que venía un olor, una pestilencia insoportable en aquel cuarto. Agarraron mi cuerpo y lo arrojaron sobre una cama inservible. Y me dijo aquella monja y aquella enfermera: aquí puedes gritar todo lo que quieras, aquí a nadie molestarás. Aquí solamente salen cuando mueren. Y sabemos que a ti te queda pocos días de vida. Puse mis ojos en aquellas personas que estaban en aquel cuarto y pronto me di cuenta por qué daba aquel olor tan insoportable, tan horrible, cuando vi de que estaba una mujer que tenía un cáncer en su vientre. Aquel cáncer le había podrido completamente su vientre y despedía un olor insoportable. Aquella mujer gritaba de dolor. Los doctores habían dicho que solamente le quedaban 3 días de vida y pronto iba a morir. Empecé a mirar otro joven que estaba ahí, que su familia le había dejado porque había nacido completamente deforme de su cuerpo. Y aquel muchacho gritaba de hambre donde lo metían en aquel cuarto y no le daban de comer. Empecé a mirar que aquel muchacho se comía su mismo excremento de hambre. Pronto dije, pronto me van a sacar a mí también. Yo seguía gritando que yo no estaba loco, que todo lo que yo les gritaba era una verdad, pero allí nadie me oía. Empecé a mirar cómo iban sacando uno a uno de aquellos que estaban condenados a la muerte y dije, pronto me van a sacar a mí. Pasó la primera semana en que yo estaba en aquel cuarto y aquel último día se fue acabando mi voz, ya no pude gritar. Aquella tarde se abrió aquel cuarto y fue entrando aquella monja y aquella enfermera. Traían un muchacho que le había picado una serpiente. Los doctores habían dicho que este muchacho no amanecía, ya que toda su sangre estaba contaminada con aquel veneno mortal de aquella serpiente. Aquel muchacho llevaba su pierna tan inflamada. Los doctores habían abierto heridas enormes en su pierna para que chorrease aquel veneno y se pudiera lograr y se salvara la vida, pero era imposible. Los doctores le habían dicho que tan presto el corazón fuese invadido por aquel veneno, moriría irremediablemente. Pusieron a aquel muchacho en aquella cama mientras que aquel muchacho daba aquellos gritos de dolor. Se fue acercando hasta donde estaba mi cama. Había transcurrido una semana de que yo estaba en aquel cuarto y durante aquella semana nadie se había arrimado a mi cama. Aquella cama estaba llena de suciedad donde nadie la cambiaba. Estaba yo en aquella cama que era una asquerosidad. Vi de cuando goteaba mi cuerpo, vi cuando chorreaba aquella sangre, aquella agua que escurría de mi cuerpo estaba pudrido. En aquella cama era una asquerosidad, allí me encontraba yo. Se fue acercando aquella monja hasta donde yo estaba. Al mirar que yo no hablaba, ellos pensaban que yo ya había muerto. Puso sus ojos en mí y miró que yo tenía mis ojos abiertos y me dice, todavía no te mueres, asqueroso. Aún todavía tienes vida. No sabemos cómo es que tú tienes vida todavía. Tú solamente produces asco. Eres el ser más asqueroso que mis ojos han visto. Aquella monja agarró mi cabello y empezó a golpearme sobre el borde de aquella cama. Aunque en mi nuca estaba abierta, aquella mujer me golpeaba sin misericordia y me dijo, muérete, porque tú solamente produces asco. Yo con mis ojos quería decirle que todo lo que yo les había hablado, que todo lo que yo les había estado gritando era una verdad, de que Jesús me había llevado, de que Jesús me había hablado y que Él me había dicho que me levantaría. Pero mi voz se había acabado, solamente tenía mi vista. Después de que me golpearon, aquella mujer se salieron y me dejaron. Aquella tarde se fueron cerrando mis ojos. Ya no tuve fuerza para abrir mis ojos. Solamente iba oyendo los gritos de aquel muchacho que gritaba con aquel dolor. Llegó la noche y sentí que iba a morir. Allá por la madrugada, cuando se hace un silencio solemne, en que dejan las enfermeras de caminar por aquel pasillo, en que dejan los doctores de caminar, en que dejan los enfermos de gritar cuando finalmente el sueño les vence. Allá por aquella madrugada empecé a oír unas pisadas, unas pisadas que retumbaban en aquel hospital. Aquellas pisadas tan extrañas traían algo a mi ser. Y yo puse mi oído en aquellas pisadas que caminaban por aquel pasillo solitario. Aquellas pisadas continuaban. Aquellas pisadas se dirigían hasta aquel cuarto donde estábamos los olvidados, donde estábamos ahí los que no valíamos nada. Aquellas pisadas tan extrañas continuaban. Oí cuando se detuvieron en aquella puerta de aquel cuarto. Oí cuando aquella puerta se abría y aquellas pisadas continuaban por el umbral de aquel cuarto maloliente. Oh, aquellas pisadas se iban acercando hasta mi cama maloliente. Aquella cama llena de suciedad, donde estaba mi cuerpo pudriéndose, donde yo ya no tenía vida. Y dije, esta es la muerte que viene por mí. Se fueron acercando aquellas pisadas y se detuvieron al borde de mi cama. Tuve la sensación de que era un cuerpo humano que estaba sobre de mí en aquella cama, pero no podía abrir mis ojos porque estaba vencido. Fui sintiendo que un rostro se iba acercando a mi oído y tuve la sensación de que era un rostro humano. De repente oí aquella voz llena de amor, aquella voz llena de misericordia que yo había escuchado a través de la muerte. Aquella voz llena de amor, aquella voz poderosa que me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, yo he venido para levantarte, yo he venido para que des testimonio de mi poder. Hoy caminarás porque yo soy grande y poderoso. Ahora levántate de esa cama y empieza a caminar. Abrí mis ojos y vi que una luz cubría aquel cuarto, una luz de poder. Levanté mis manos y vi de que mis manos estaban curadas. Empecé a sentir que mi cuerpo temblaba. Ahí estaba Jesús dándome vida. Él me dijo, levántate y empieza a caminar, porque yo soy Jesús. Hoy sabrá la ciencia que yo soy grande y poderoso, y que yo daré vida donde no hay vida, porque yo soy la vida. Sentí que unas manos poderosas me tomaron de mi cintura, me levantaron de aquella cama. Una vez que me habían levantado, aquellas manos me soltaron, mi cuerpo cayó al piso. Cuando mis piernas tocaron aquel piso, mi cuerpo tronó y empecé a caminar. Empecé a caminar. Jesús había ido y me había sanado. Él me dijo que me levantaría y Él cumplió lo que me prometió. Empecé a caminar. Él me dijo, darás testimonio de mi poder en los últimos días, en que habrá mucha apostasía. Yo te he escogido para que tú hables, porque yo te he dejado las evidencias en tu cuerpo. No temas, habla, porque yo estaré contigo. Yo te respaldaré, yo quebraré el corazón más duro y yo seré glorificado, porque yo soy Jesús. Alabado sea su nombre. Empecé a caminar. Oh, toda aquella nube de amargura, toda aquella tristeza y aquel dolor que había, desaparecieron porque Jesús llegó a mi vida. Desde aquella mañana gloriosa, el 14 de mayo de 1966, Cristo llegó a mi vida. Y desde aquel día me pongo zapatos. Desde aquel día soy la persona más feliz, porque Cristo hizo un milagro en mi vida. Yo seguía caminando en aquel cuarto. Ahora yo andaba caminando en mi cuerpo. Aquel muchacho que le había picado una serpiente, aquel muchacho que decían los doctores que no amanecía, puso sus ojos en mí y miró que andaba caminando aquel cuerpo vendado, aquel cuerpo pudriéndose que andaba caminando, y brincó de su cama y empezó a gritar por aquel pasillo, anda caminando, anda caminando. A los gritos vinieron las monjas, vinieron las enfermeras, vinieron los doctores y vinieron los sacerdotes, y me encontraron de pie. Las las monjas, oh, se agarraban su pelo, se agarraban esa cosa con que se cubren y lo arrojaban al piso y decían, no puede ser posible que tú andes caminando. ¿Cómo es que tú andas caminando? Y les dije, ando caminando porque Jesús vino y me levantó, porque Jesús vino y me tocó, porque Jesús vino y me dijo que yo daría testimonio en los últimos días de su grandeza, de su poder y de su amor. Él fue el que vino, él me dijo que él vendría y él me levantaría, y él fue el que vino y me sanó. Monjas y los sacerdotes, se acercaron los especialistas y me decían, andas caminando, ¿cómo es que tú andas caminando? Empezaron a examinar mi cuerpo y pronto se dieron cuenta que aquellas fracturas, que aquellas heridas que había en mi cuerpo estaban completamente sanadas. Inmediatamente las monjas católicas me sacaron de aquel cuerpo, de aquel cuarto, lavaron mi cuerpo y me llevaron a unos cuartos especiales. Y recuerdo que ahí estaban todos los días las monjas conmigo, enseñándome la doctrina católica. Allí me empezaban a enseñar a escribir y me decían, aquí ha pasado algo sobrenatural. Nada más esto puede ser una obra sobrenatural. Y yo les dije, Jesús vino y me curó. Él vino y me sanó. Ellas seguían enseñándome a rezar. Enseñaban a que yo manejase el rosario. Y recuerdo de que después de que me vistieron de blanco, me sacaron para un convento en la ciudad de Saltillo. Me sacaron de aquel hospital y me llevaron a un convento. Después de que yo estaba en aquel convento, al poco tiempo me dijeron que yo tenía que reunirme con los sacerdotes católicos porque ellos querían tener una entrevista conmigo. Se llegó el día en que me sacaron para la catedral, donde estaban los sacerdotes, aquellos influyentes de la Iglesia Católica. Ya estaban allí esperándome en un lugar especial. Cuando llegué allí me dijeron aquellos hombres, tenemos información de lo que ha sucedido en tu vida y queremos que tú nos expliques todo lo que tuviste gritando cuando estuviste en el hospital. Quiero oír cómo fue que tú recobraste tu sanidad, porque tenemos la información por los médicos de que tú fuiste una persona paralítica por 10 años, donde no hay rodillas, donde hay partes de tus músculos que no existen, donde tus huesos están totalmente destruidos y aún tu cuerpo se anda moviendo. Y esto la ciencia médica no puede explicarlo, esto es solamente obra de un milagro. Allí fue donde yo oí la primera vez que esto era obra de un milagro. Empecé yo a narrarles parte de mi testimonio y se quedaban mirando unos a otros y me decían, está bien, mira, vuelve otra vez con las monjas porque ellas te van a preparar ahí. Me llevaban otra vez a aquel convento y al poco tiempo se reunían más sacerdotes que llegaban para escuchar lo que yo había estado narrando. Y recuerdo que en aquella ocasión en que me llevaron, donde estaban aquellos obispos, aquellos sacerdotes, y me dijeron, mira, queremos hablar contigo. Yo les decía, yo necesito que me suelten porque yo quiero ir a ver a mi mamá. Ahora yo sabía, estaba seguro que yo podría abrazar a mi madre y que mi madre al mirarme, mi madre me miraría completamente sano y ella recibiría aquella sorpresa tan preciosa. Yo solamente pensaba en mi madre. Y ellos me decían, mira, para que tú vayas a ver a tu mamá, nosotros vamos a hacer un libro en el cual van a venir muchas fotografías tuyas. La Iglesia Católica se ha interesado mucho en ti y queremos escribir ese libro. Pero nosotros queremos decirte que el que te habló no se llama Jesús. Aquel hombre se puso de pie y fue y me mostró una imagen que estaba allí. Y me dice, mira, el que te habló se llama San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el santo de los paralíticos y tú tuviste paralítico. Este hombre vivió para hacerle bien a la gente inválida como tú. Y yo les dije, no, el que me sanó se llama Jesús. a San Francisco de Asís. Yo lo conozco porque mis padres me llevaron en varias ocasiones y él no me pudo sanar. El que me sanó me dijo que se llamaba Jesús, y yo seguiré diciendo que fue Jesús el que me sanó, aunque yo no sé para dónde se fue, aunque yo no sé dónde está, pero él me dijo que yo estaría en sus manos y que de ahí nadie me arrebataría, y yo seguiré diciendo que fue Jesús. Me dijeron: no, mira, tú no conoces, tú no entiendes, la Iglesia Católica tiene los libros donde ahí está escrito donde este hombre vivió para ustedes que son paralíticos. Él fue el único que pudo hacer el milagro, porque San Francisco de Asís hacía bienes a la gente inválida como tú. Y no podemos aceptar otra cosa que no sea San Francisco de Asís. Estabas tan enfermo que tú no supiste entender esa voz. El que te sanó fue San Francisco de Asís. Y le dije: jamás diré que fue San Francisco, porque el que me sanó me dijo que se llamaba Jesús. Y mientras yo tenga vida, yo seguiré diciendo que fue Jesús, aunque yo no sé dónde está. Pero él debe de estar por ahí. Él fue el que me sanó. Seguían aquellas personas quitándome la idea de que yo dijera que había sido Jesús. Seguían los interrogatorios. Seguían aquellos hombres tratándome de quitar de que había sido Jesús. Después de que había pasado algún tiempo, no pudieron. Me regresaron con las monjas otra vez y se les fue dicho que me quitaran esa idea de que yo solamente dijera que había sido San Francisco de Asís. Recuerdo que mientras aquellas monjas en aquel convento me estaban diciendo: mira, solamente di que fue San Francisco de Asís, inmediatamente se escribirá ese libro, porque San Francisco de Asís fue un hombre poderoso. Inmediatamente tú irás a ver a tus padres. La Iglesia Católica dará orden para que tú vayas y mires a tu madre. Tu madre se sentirá orgullosa al saber que la Iglesia te va a hacer un libro donde tú vas a venir. Se van a sentir muy orgullosos. Solamente di que fue San Francisco de Asís. Inmediatamente mirarás a tu familia. Y les dije: no, el que me sanó se llama Jesús. Y yo seguiré diciendo que fue Jesús el que me sanó. Mientras yo les decía esto a aquellas monjas, apareció aquella monja que me había golpeado y me dice: mira, empezó a abrazarme y acariciarme, porque así es el diablo. Cuando te mira lo de Dios, te finge el rostro, te finge la cara, porque dice la Biblia que el diablo vino para matar y destruir, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Le dije: no, ¿para qué quieren las palabras de un loco si ustedes me dijeron que yo estaba loco? Usted me golpeó cuando yo estaba en aquel cuarto donde no había esperanza para mí. Usted me dijo muchas ocasiones que yo solamente le producía asco. ¿Para qué quieren que diga que fue San Francisco de Asís si el que me sanó se llama Jesús? La Iglesia Católica, cuando no pudieron quitarme la idea de que yo dijera que había sido San Francisco, autorizaron que me llevaran otra vez al hospital y me entregaron en las manos de los médicos para que me quitaran aquella idea. Recuerdo que cuando llegamos al hospital me llevaban cuarto por cuarto donde estaban aquellas personas desahuciadas y me decían: miren, tengan fe, San Francisco de Asís realizó un milagro, en él era una persona paralítica, estuvo muerto, su cuerpo estaba hecho pedazos, pero San Francisco hizo el milagro. Y yo les decía: no, el que me sanó se llama Jesús, no fue San Francisco de Asís. El que me sanó me dijo que se llamaba Jesús y él fue el que me sanó. Me bajaron para el último piso del hospital. Abajo tienen unos cuartos especiales y allí iban las monjas conmigo. Llegamos hasta aquellos cuartos y abrieron aquellas puertas y vi de aquellos seres que estaban totalmente locos, desquiciados. Aquellas monjas me metieron para adentro y me dijeron: mira, si tú no dices lo que la Iglesia Católica te está pidiendo, te meteremos en estos cuartos, porque nosotros tenemos papeles de psiquiatras que dicen que tú eres un loco, y un loco no puede salir para ninguna parte. Aquí estarás y pronto estarás como ellos. Solamente di que fue San Francisco de Asís y estarás con tu familia. Y empecé a llorar en aquel cuarto y les dije, yo jamás diré que fue San Francisco de Asís, porque el que me sanó se llama Jesús. Y si Él me regresó de la muerte, si Él levantó mi cuerpo que estuvo paralítico, estuvo mi cuerpo quebrajado donde ustedes me metieron en aquel cuarto, y hasta allí Él fue y me sanó, Él sabrá cómo sacarme. Yo jamás diré que fue San Francisco. Yo seguiré diciendo que el que me sanó se llama Jesús. Aquellas personas se indignaron tanto y me entregaron en manos de los especialistas. Aquellos doctores empezaron a decir, mira, en vista que tú no quieres hacer lo que la Iglesia Católica te está pidiendo, entonces nosotros diremos que nosotros fuimos los que te sanamos, y tú no podrás decir jamás que dizque Jesús te sanó. Nosotros diremos que hallamos la medicina adecuada, que hallamos el tratamiento especial, y que esa fue la razón que tú caminaste, y tú jamás podrás probar que de otra manera fuiste sano. Aquellos doctores se reunieron, los principiantes a doctores que iban ahí, los practicantes se reunieron y empezaron a donar dinero. Reunieron una fuerte cantidad de dinero y empezaron a comprar bastantes cajas de yeso. Y decidieron enyesarme. Una vez que enyesaron mi cuerpo, se burlaban de mí aquellos hombres y decían, mientras ponían la fecha en que me iban a quitar el yeso, que ellos pudieran quitarme aquel yeso, se empezó a dejar sentir algo tan fuerte en aquel hospital, se empezó a sentir una fuerza, y de repente aparecieron unos personajes enormes, unos personajes poderosos, y se presentaron entre aquellos doctores y les dijeron, traemos orden de sacarlo, traemos orden del Dios Todopoderoso, del Dios de los ejércitos, de llevarlo con su familia. Hoy dará testimonio de su familia, hoy hablará de la grandeza del Dios Todopoderoso. Hoy estará con su familia. Aquellos seres poderosos me tomaron en sus brazos y me sacaron de aquel hospital sin que aquellos doctores pudieran hacer nada. Salí totalmente enyesado por brazos de aquellos seres celestiales. Enfrente de aquel hospital estaba un carruaje blanco. Me metieron en aquel carruaje blanco y yo les pregunté, ¿para dónde me llevan? Ellos me dijeron, no temas, porque el Dios de los ejércitos está contigo. Él te ha escogido para que tú des testimonio de su grandeza y su poder. Nosotros somos tus guardianes, nosotros somos el ejército celestial del Dios Todopoderoso. Hoy estarás con tu familia. Empecé a mirar en aquel carro tan precioso, empecé a mirar aquel diseño tan hermoso, y empecé a escuchar aquel coro angelical que yo había escogido, yo había escuchado allá en la Nueva Jerusalén. Empecé a sentir algo tan precioso, empecé a sentir algo tan bonito que entraba a mi vida. Yo no sé ni cuánto tiempo estuve en aquel carruaje, pero de repente aquellos seres especiales, aquellos ángeles celestiales me dijeron, estás en tu hogar. Pide que me tomaron en sus brazos y me metieron para aquella casita humilde donde hacía ya más de 3 años, casi 4 años que no miraba a mi familia. Mi familia no estaba al momento en el hogar. Me introdujeron en aquella puerta sin que se abriese aquella puerta. Me pusieron en aquella camita humilde que tenían mis padres. Aquella luz resplandecía en aquel lugar y ellos me decían, hoy darás testimonio a tu familia. Vi de que aquellos seres, empecé a ver como que se juntaba una luz resplandeciente y ascendía al cielo. Y quedaba yo en mi casita. Puse mis ojos en aquel techo y reconocí que aquella era mi casa, ya que era lo único que conocía, aquel techo que había mirado por tantos años. Seguía pasando el tiempo y mi familia no llegaba. Al poco tiempo oí que aquella puerta se movía. Era mi madre que estaba quitando el candado de aquella puerta. Vi de cuando aquella puerta se abrió y entró la luz. Mi madre puso sus ojos en mí al mirar que estaba un cuerpo totalmente blanco cubierto de yeso. Mi madre puso sus ojos y dijo, no puede ser posible lo que estoy mirando. ¿Qué es lo que estoy mirando? Y le dije, mamá, soy yo, estoy completamente sano, yo puedo caminar. Mi madre no soportó y cayó al piso, se desmayó con aquella sorpresa. Al poco rato entró mi padre, entraron mis hermanos. Mi padre y mis hermanos se arrodillaban y me agarraban y les decía, papá, estoy sano, estoy completamente curado. Mi padre me decía, hijo, estoy fuera de mi razonamiento, yo pierdo mi conocimiento con aquella voz que me habló. Le dije, papá, Jesús fue y me sanó, yo puedo caminar. Mientras que mis hermanos les dije, quítenme el yeso, échenle agua porque yo siento un calor por dentro, y quítenme el yeso porque yo puedo caminar. Me quitaron aquel yeso y empecé a caminar. Abracé a mi madre y les dije, Jesús me sanó. Empezó a llegar la gente cuando se dieron cuenta que yo estaba de regreso y que podía caminar. Empezó a amontonarse aquella gente pidiendo mirarme. Mi madre y aquella gente y mi padre se hacían aquellas preguntas, hijo, pero ¿cómo es posible que tú llegaste hasta aquí? Les dije, papá, mamá, un carro muy bonito me trajeron, unos ángeles grandes, unos seres grandes me dijeron que ellos eran ángeles de parte de Dios, que Él me había escogido para que yo diese testimonio de su poder. La gente buscaba por aquellos caminos algún rastro, rodadas de muebles, de carros, pero hasta ahorita nunca hallaron nada. Empezó a llegar la gente y empezaron a donar dinero. Tenían ese pretexto, lo que querían era mirarme, porque yo desde que el Señor me levantó, Él siempre me ha bendecido. La gente quería oír el testimonio, quería oír esta grande experiencia que yo tuviera. Y le decían a mi madre, señora, préstenoslo para que hoy se quede en nuestro hogar. Queremos seguir oyendo esas cosas tan preciosas que Él habla. Y mientras yo estaba hablando, aquella gente se maravillaba y aún los enfermos recibían sanidad. Recuerdo que aquella gente me decían, es algún espíritu de un santo milagroso, porque aquella gente era religiosa. Y yo les decía, no, el que me sanó se llama Jesús. Pero ellos me decían, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo es Jesús? Dinos, ¿dónde está Jesús? Y yo no sabía para dónde estaba Jesús. Yo no sabía cómo llevarlos a Jesús. Recuerdo que yo me apartaba de la gente y me subía a aquellos cerros, a aquellas montañas, y gritaba y decía, Jesús, háblame otra vez. La gente me pregunta acerca de ti. Ellos dicen que fueron las imágenes, que fueron los santos milagrosos, pero yo les digo que tú fuiste. Ellos me preguntan acerca de ti, pero yo no sé dónde estás. Háblame otra vez como me has hablado, para yo poderles decir dónde están, para que ellos crean que tú fuiste el que me sanaste. Iban pasando los años y Jesús ya no me hablaba. La gente se seguía maravillando cuando yo agarraba aún serpientes venenosas en mis manos, y aquellas serpientes caían totalmente vencidas, como dormidas cuando yo las agarro. Me picaban animales venenosos y hasta ahorita a mí esas ponzoñas no hacen efecto en mi cuerpo. Y toda esta gente se hacía muchas preguntas y me decían, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Y yo les decía, Jesús fue y me tocó mi cuerpo. Y ellos me decían, ¿pero dónde está Jesús? Dinos dónde están. Y yo no podía darles una explicación. En el año de 1972, recuerdo que mi padre y mi madre decidieron moverse de aquel rancho y nos fuimos al norte de la República Mexicana, al estado de Tamaulipas. Allí mi padre rentó una casita. Recuerdo que yo a mi padre les había prohibido completamente que me llevaran a una iglesia, porque yo tenía una experiencia muy dura, muy amarga de la iglesia católica. Yo les había prohibido que ningún doctor tocara mi cuerpo y mis padres habían obedecido. Recuerdo que cuando llegamos a aquel pueblecito, rentó mi padre aquella casita y enfrente estaba un hombre. Este hombre estaba encargado de una iglesia y recuerdo que yo siempre miraba por las tardes a este hombre que salía y abría un libro y se ponía a leerlo horas y horas y horas. Y mientras este hombre leía ese libro, yo sentía algo que venía a mi vida y yo seguía contemplando a este hombre. Recuerdo que la gente pasaba por ahí muy alegre cantando, y cada persona llevaba un libro y se reunían en aquella iglesia. Y yo miraba aquella iglesia que era muy diferente a las iglesias católicas. Yo miraba que infinidad de personas pasaban por enfrente de aquella calle muy contentos, diciendo que iban a la iglesia, a aquel templo. Finalmente una tarde yo decidí acercarme a aquel hombre. Yo sentí algo en mi vida y me acerqué. Aquel hombre que leía aquel libro se quitó los anteojos y me dice: ¿deseabas algo? Y le dije: oiga, ¿cuál es la diferencia de esa iglesia donde usted está, aquel templo católico? Aquel hombre me dice: mira, la diferencia es que en aquella iglesia un hombre, un sacerdote, perdona pecados, y acá donde nosotros estamos, el que los perdona se llama Jesús. Oh, cuando yo oí aquel nombre, le dije: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Porque Él me levantó, Él tocó mi cuerpo, Él me sanó. Yo fui una persona paralítica, estuve muerto y Él me llevó. ¿Dónde está Jesús? Porque Él me mostró una ciudad. Aquel hombre me decía: cálmate, déjame hablar contigo. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Empecé a narrar mi testimonio. Aquel hombre pastoreaba aquella iglesia. Aquel hombre abría su Biblia con una agilidad y empezaba a marcar su Biblia y me dice: todo lo que tú me has estado hablando está relacionado con la palabra de Dios. Dios te ha escogido, Dios ha puesto sus ojos en ti. Ahora recibe a Jesús, porque Jesús aquí está. Jesús es Espíritu. Levanté mis manos para arriba. Mientras aquel siervo de Dios oraba por mí, vino el Espíritu Santo y me tomó. Empecé a hablar en lengua. Oh, allí recibí a Cristo como mi Salvador. Vino el entendimiento, vino la llenura del Espíritu Santo a mi vida. Empecé a agarrar la Biblia y empecé a darme cuenta a través de las Escrituras que todo lo que yo había mirado a través de la muerte estaba en la palabra de Dios. Agarré mi Biblia, me fui para aquellos ranchos de donde yo era originario y empecé a hablarle a aquella gente. Empecé a guiarlos con la palabra de Dios. Aquellos altares, aquellos ídolos que ellos habían hecho, fueron destruidos y ahora se levantan templos donde toda aquella gente está alabando a Jesús. Este es el milagro que Jesucristo hizo en mi vida. Ahora toda mi familia han venido a los pies de Cristo. Cristo Jesús. Este es el milagro que Jesucristo realizará en mi vida. Querido amigo, hermano que me estás escuchando, esto es lo que andamos haciendo por diferentes partes del mundo donde el Señor nos ha llevado. Y ha sido de bendición para miles y miles de personas que han venido a sus pies. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, el hermano José Paz. Que Dios les bendiga.